Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestro primer panel del día de hoy. Bienvenidos, bienvenidas. Espero que haya sido agradable su llegada y su alojamiento, quienes ya estuvieron aquí. Bienvenidos a nuestros invitados. El panel que vamos a tener en este momento es Cuerpo de Educación en el Aprendizaje del Género. Entonces, pues, siguiendo el orden de nuestro programa, vamos a dar la palabra al doctor Álvaro Campos Guadamuz, de Costa Rica. Voy a hacer la presentación de Álvaro, tal como me la envió en este momento. Álvaro es de profesión sociólogo, sexólogo y psicólogo clínico. Es fundador del Instituto Costarricense de Masculinidad UEM. Es co-coordinador de la Red Latinoamericana de Masculinidades Menengage. Es profesor universitario de la Universidad de Costa Rica y me lo puso recién jubilado y feliz en esta vida. Pues bienvenido, Álvaro, te cedo la palabra para tu primera presentación.
Buenos días, compañeros y compañeras. Muchas gracias por la invitación a las personas organizadoras de este evento. Muy contento de estar acá en México, en Actopan, que no conocía este lugar. Voy a conversar un poco, que me pidieron hablar de lo que es de la experiencia de Costa Rica como país invitado a este evento. Tenemos dos presentaciones en esta mesa y esta se llama Trabajando, tal vez no se distingue bien, tal vez sí, ahí. Trabajando con hombres desde los grupos de crecimiento personal hasta las políticas públicas. Bueno, para los que nada más a manera de repaso, Costa Rica es un país pequeñito de América Central, 50.000 kilómetros cuadrados, 6 millones de habitantes. Aunque existe una doble moral terrible, realmente una gran doble moral y grupos neoconservadores muy peligrosos por todo lado, en lo formal, Costa Rica cuenta con una amplia legislación en materia de desarrollo social, especialmente lo que es equidad de género, sanción contra la violencia, contra toda forma de discriminación por diversidad sexual, hasta en el Código de Trabajo, que ojalá se cumpliera, pero existe de lo formal el marco, la estructura. Sanciona la discriminación por diversas razones de género y a partir del 2020 entra en vigencia el matrimonio igualitario. Tiene una política pública de masculinidades incorporada al Plan Nacional de la Violencia contra las Mujeres. El tema de las masculinidades y el trabajo con los hombres para lograr la igualdad, erradicar la violencia, tiene más o menos 20 años de estar en la agenda pública de Costa Rica. En estos momentos la mayor parte de las instituciones públicas invierten en procesos de capacitación en esta temática de masculinidad. El país cuenta con una ONG que se ha encargado de impulsar y posicionar el tema en la agenda pública, así como de acumular experiencia en el trabajo con hombres, que es el Instituto WEM, y además cuenta con personas que realizan consultorías en la temática. En cuanto a líneas de investigación en el campo de masculinidades, en cuanto a producción académica, el tema de masculinidades está teniendo mucho auge en estos momentos a nivel de proyectos finales de graduación. Tesis de licenciatura y maestría en sociología, en psicología, en antropología, en derecho, en las diversas universidades. Algunas de estas tesis logran culminar en libros o al menos en artículos de publicación. Las primeras producciones académicas se remontan a 20 años atrás, con el libro Masculinidades en Centroamérica, producto del primer encuentro centroamericano de masculinidades que se tuvo en aquel momento. Varios académicos como José Manuel Salas, Pablo González, Giovanni Bellucci, Rodrigo Jiménez, Isabel Vega y Mauricio Mengíbar, con quien tenemos el honor de estar acá, han realizado investigaciones y publicado libros y artículos y se mantiene, digamos, una continua no solo reflexión, sino producción. Por su parte, el Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad de Costa Rica y el Instituto WEN han realizado también investigaciones. No se cuenta con un programa de investigación desde la universidad, pero sí se cuenta con una apertura. Digamos que el tema de masculinidades ha sido considerado de interés académico universitario por parte de las principales universidades del país. ¿Qué significa eso? Apoyo en congresos y de alguna manera que la temática es parte de algunos currículums, sobre todo en ciencias sociales. En cuanto a temas de investigación y de publicaciones que se hayan hecho, explotación sexual comercial, violencia sexual, ha sido un tema del cual existen varios libros, publicaciones, aspectos históricos de las masculinidades también, sistematización de teorías de las masculinidades, el tema de paternidad, masculinidades en la adolescencia y juventud, masculinidades y violencia. Esos han sido los temas en cuanto a ejes teóricos. Mucha producción de guías metodológicas para el trabajo con los hombres y masculinidades, lo que llamaríamos manuales, no me gusta tanto la palabra manual, pero sí más guías metodológicas, trabajar con jóvenes, trabajar con adultos, que como trabajar sexualidad masculina, que esta cuestión. También investigación sobre resultados de los procesos de intervención con los hombres. Nosotros hemos impulsado, ¿para qué trabajar con hombres? ¿Sirve de algo o es perder el tiempo? ¿Cómo sabemos si cambian algo? ¿Cambian algo realmente? Esto nos obliga a construir indicadores de cambio, ver cómo medimos, entre comillas, o cómo reportamos cambio y cambio en qué es efectivo, cuál es el impacto. Esa es una investigación más aplicada como para orientar procesos y hemos tenido que estar afinando cómo se hace, digamos que no hemos encontrado mucho al respecto, más que todo tal vez diagnóstico sí, pero resultados de cambio no, y de pronto es importante saber si hay o no algún efecto. Y hemos hecho investigaciones pequeñas, cortas, y hemos recibido retroalimentación de esas investigaciones para la acción. En cuanto a los enfoques, la mayoría son investigación cualitativa o documental, esa es la mayoría de metodología empleada, y muy poca investigación cuantitativa. De pronto, la escala GEM que utiliza Menengage en otros países sí se ha usado, pero considero que está haciendo falta trabajar más desde la investigación cuantitativa, inclusive cómo sería el análisis multivariado en este tipo de situaciones. Entendamos que es como un campo nuevo, ¿verdad? Y en investigación y reportar más cosas, digamos. Sobre todo no se ha hecho investigación desde enfoques decoloniales. Seguimos de pronto engañados de que existe una masculinidad, no existe. Existen hombres concretos, atravesados por una serie de variables de la vida social, según clase social, según etnia, según edad, según, no sé, grupo cultural o como le queramos llamar, según si están empleados o desempleados o región geográfica. O sea, ¿qué pasa con esa construcción de género en esos sujetos? Eso no se ha investigado tan así. Hay algunos intentos de aplicar el enfoque decolonial, pero en investigaciones recientes no. El interés está, pero llevarlo a la práctica y ver qué pasa, todavía no lo hemos hecho. Eso en cuanto a temas de investigación o publicaciones. Tomemos en cuenta que Costa Rica es bastante pequeño. Para nosotros, México sigue siendo el país de mayor producción académica y de investigación en estas temáticas. Sin embargo, para ser un país tan pequeño de Costa Rica, consideramos que se ha producido bastante proporcionalmente, digamos, y dado el interés que el tema está ocupando en estos momentos. Por otro lado, hubo una época en que mencionar trabajo con hombres o trabajo de género con hombres, o lo que queramos llamar, generaba mucha tensión en el movimiento feminista nacional, al punto que se llegaba a considerar que para qué una serie de, digamos, como de casi que de lucha. En estos momentos diría que ya casi no es así. Desde la academia, el feminismo se ha abierto al trabajo con los hombres desde una mirada crítica. En lo que son comisiones de hostigamiento sexual desde la universidad, hay hombres participando y ha habido una integración, diría yo, muy buena entre lo que es el movimiento de mujeres, movimiento feminista, y lo que es los hombres que trabajan o trabajamos estos temas. A nivel de sociedad civil también, la mayor parte de organizaciones feministas, por decir algo, la Alianza de Mujeres Costarricenses o la Liga Feminista, están muy con nosotros, muy con los hombres, en una agenda común. Es muy importante, en una agenda común. A manera de ejemplo, en la marcha el 25 de noviembre crearon una campaña, se llama La Luz Naranja, algo así, y entonces organizaron muy bien lo que es La Luz Naranja somos nosotras las mujeres que estamos en lucha en contra del patriarcado y en contra de la violencia, pero están los aliados y colaboradores de la Luna Naranja que vienen a ser los hombres que se suman a esta agenda sin ganar un protagonismo que obstaculice o invisibilice a las mujeres, lo cual esto es muy importante, porque de pronto podríamos meternos en estos temas, que sea una marcha pública, van los hombres y los medios de comunicación solo le dan pelota a los hombres. Nos vemos muy lindos marchando, digamos, y nos entrevistan y toda la cuestión y se invisibiliza totalmente a las mujeres. Lograr esta coordinación, que vamos a ver cómo nos va en la marcha el 25, que la estamos organizando en conjunto, las organizaciones de mujeres y las organizaciones que trabajan con hombres. Entonces, si ha existido una apertura, pueden existir una que otra persona y tal vez alguna que otra ONG que del todo no creen los hombres y no quisiera que los hombres nos metiéramos en estas cosas, pero eso está… ¿Me queda? ¿Ya hablé 15 minutos? Ok, va a avanzar. Bueno, el Instituto Gwen es una ONG, como componentes tenemos reducción de la violencia, promoción de masculinidades positivas o igualitarias, antipatriarcales, qué difícil ponerle un nombre a la nueva alternativa, ¿verdad? El componente multiplicación de formación de promotores y la incidencia política. ¿Qué hacemos con los hombres? Diferentes proyectos, uno de ellos son los grupos de crecimiento personal de los cuales voy a hablar. El grupo de crecimiento personal para nosotros es una estrategia para promover en los hombres procesos de reflexividad hacia su propia vida, su praxis cotidiana, su subjetividad y los imaginarios sociales. Reconocer la masculinidad instituida que los habita, tal cual lo plantea Castoriadis, y cómo la reproduce en su vida diaria. Y es un dispositivo formado por hombres que asisten por diversas razones. No solo por violencia, los hombres van porque quieren revisar su masculinidad. Algunos de ellos cometen violencia, otros no. Estos grupos promueven el autoconocimiento, el cuestionamiento de la metanorma, digámoslo así, la alteridad, el reconocimiento y modificación de esquemas cognitivos. Y algo muy importante, la metodología, lo que hemos llamado la conciencia organísmica, que se conoce desde el humanismo, la psicoterapia humanista, que es la integración cognición, emoción y cuerpo. En la metodología con hombres es fundamental no quedarnos solo en lo racional cognitivo, porque los esquemas cognitivos son facilísimos de modificar y luego reproducen el discurso, hasta te pueden ir a dar un discurso, un taller de masculinidad y están ejerciendo la violencia total. Es necesario la revisión de la subjetividad, que implica revisar esquemas también afectivos, que implica revisar también formas de interacción, e implica también revisar el cuerpo. Pero también hay una cuestión, hay que ir ahí, pero no podemos quedarnos ahí, porque si no estaríamos cayendo en un enfoque totalmente psicologista. Necesitamos que estos hombres puedan de alguna manera hacer una acción transformadora. Ese es el gran reto que tenemos, porque si no nos quedaríamos solo en terapia. Sí, muy bonito, ya me conocí a mí mismo, qué lindo soy, me llevo bien con la gente. Nos reunimos en una iglesia, eso sería una iglesia más. O sea, si queremos una incidencia política, hay que hacer otras cosas. El método lo que trabaja es sexualidad y masculinidad en la vida cotidiana, situaciones de malestar subjetivo y crisis, violencia también y sentido de vida y cuidado esencial. Y nos interesa cómo llegarle al hombre común y corriente que anda por la calle, no cómo llegarle al hombre convencido o cómo llegarle al hombre de ciencias sociales que sabe estos temas, eso no nos interesa. Cómo llegarle al hombre que nunca en su vida se ha planteado esto, cómo hacer que entre en un proceso de reflexividad. Para eso es necesario crear una metodología que hasta el momento hemos trabajado y la hemos construido también muy en conjunto con compañeros de México en lo que hemos llamado la Alianza Wenmex, con grupos compartidos, en donde el aprendizaje significativo, el aprendizaje por descubrimiento es clave. El hombre tiene que descubrir por sí mismo que es machista, no porque yo se lo diga, tiene que llegarlo a descubrir cómo hacerlo. Ese de pronto es el gran reto. Voy a brincarme, recordemos que los hombres sufren, aquí está Juan Guillermo Figueroa, es un maestro, y él en un taller, en una de las, recuerdo en el congreso del 2014 en Costa Rica, en el encuentro, dijo, hable con él. Pero ¿cómo usted va a hablar con alguien que no habla? No sé, los mexicanos, pero los hombres ya no hablan. Usted les pregunta, ¿qué le pasa? Y dicen, bien, estoy muy bien, no me pasa nada, pura vida, solo bueno. Decimos, no pasa nada. ¿Cómo va a hablar usted con alguien que no habla? Y si habla, no sabe hablar. Y cuando habla, no articula la palabra con lo que siente y sale literalmente una sandez o un disparate de la boca. Qué difícil. Nosotros hemos construido una metodología, no voy a entrar en detalle, que toma aspectos de la teoría psicodinámica, algunos de los conceptos que se mencionan ahí no voy a entrar, también de la corriente humanista en cuanto a la escucha, también de la corriente cognitiva y también del enfoque psicocorporal, que sí trabajamos mucho lo que es cuerpo, emociones, psicodrama, un método que hemos creado de esculturas. Desde el punto de vista de ya la teoría sociocrítica, el método sí tiene elementos de educación popular, mucho del postestructuralismo de Foucault o de todos los aportes de Butler, porque la masculinidad sigue construyéndose, y cuando hablamos de masculinidad es simplemente para ponernos de acuerdo, pero de Butler en realidad todos son performance, actos performativos, ¿verdad? No podemos hablar de esencias, ¿verdad? Son construcciones. Voy a poner algunas imágenes nada más de sesiones de grupo. Este es el grupo San Pedro, San José, que pueden llegar 100 hombres los miércoles, una noche, ¿verdad? Ahí tenemos otros. Ahí, por ejemplo, hay un ejercicio psicodramático, estamos hablando de cuerpo, pero no usemos las técnicas corporales como técnicas. Como técnica no funciona. Tiene que estar totalmente incorporado a la reflexividad. ¿Qué me removió a mí este ejercicio corporal? ¿Y cómo lo relaciono con contenidos que no nos gusta tanto llamarle cognitivos, sino ideológicos? Porque es de alguna manera como el patriarcado y la homofobia están encarnados en mí, ¿verdad? Voy a seguir poniendo fotos. Pero sí, esto es con niños, que también voy a encontrar con niños igual, la misma, el mismo proceso. Vean que tienen máscaras, es parte de la escena, de la construcción escénica, ¿verdad? Las máscaras o los títeres, que queramos llamarle, que también se usan con niños. Ese es muy interesante, porque en estos niños había una máscara que tenía en los ojos dos corazones y nadie la quiso. Y los niños dijeron, yo no uso eso, porque si uso eso no soy hombre. Vean las que escogieron, vean las máscaras que escogieron. Ahí tenemos estos otros, igual el enamorado, nadie lo escogió. También hay que salirse, olvidémonos los psicólogos de que esto es de consultorio, estas cosas. No es consultorio, no es terapia, es crecimiento personal. El escenario es otro, al aire libre también. Ahí está un hombre de alguna manera representando una narrativa de un hombre, un cuento costarricense, se llama La Sequía, que es de un indígena que pierde todo, está en sequía y queda paralizado. Entonces, él se identificó tanto que se quedó así. Sí, a tiempo, ya casi estoy en las últimas. Esto fue aquí, por ahí está Beno, si se acuerda, fue aquí en Jalapa. Estamos trabajando las técnicas, es que no es exactamente psicodrama, pero es movilización corporal. Eso es en Ciudad de México, círculo abierto. Así invitamos a los grupos de apoyo para adultos y también hay para adolescentes. Ok. Hay que evitar reduccionismos psicologistas, moralismos culpabilizadores que no sirven para nada, o sociologismos y discursos teóricos que por sí mismos no le llegan al hombre. El equipo terapéutico tiene que estar muy bien formado, pero ¿cómo llegarle? ¿Cómo llegar al otro? Es lo complicado. Hay que ofrecer caja de herramientas y destrezas. De nada sirve que el hombre tome conciencia. Yo no quiero ser violento. Está bien, ya entendí la violación de un derecho humano. No puede ejercer celos patológicos. Pero si usted no le da herramientas de cómo hacerlo, lo sigue reproduciendo. Entonces ofrecemos talleres, vean este, controlando a Hulk, manejo del enojo para jóvenes entre 13 y 18 años. Bueno, esa expresión corporal y psicodrama. Taller manejo de los celos, manejo del enojo y prevención de la violencia, el apego en la pareja, entre la inseguridad dependiente y la confianza, celos, malditos celos. Tenemos que ir más allá de esto intrapsíquico para incidir en la cotidianidad de los hombres. Resultados, ya hay recomendaciones allá, con la última. 23 grupos de crecimiento personal es lo que tenemos en el país, 4 exclusivos para adolescentes. En promedio se atienden 600 hombres por semana, con bases de datos, registros, sistema de monitoreo de evaluación. Esto es una base para investigar, pero ¿con qué tiempo y qué recursos investiga? Si la gente que va es voluntaria y con costos, lo que medio se le paga no alcanza, pero ahí está base de datos. Es más efectivo cuando la convocatoria la hacen los hombres y no las instituciones. Llego porque me invitó un amigo, es más efectivo. La decodificación es más efectiva si se trabajan las emociones y el cuerpo. Y hay que tomar en cuenta la implicación política de estos grupos, que su impacto en la acción transformadora, como diría Castoriadis, en la construcción de la masculinidad instituyente. Y esto ha generado una política nacional de masculinidades en la cual está por primera vez en la historia de Costa Rica incorporado el tema masculinidad dentro de la política general. Y esta política se hizo participativamente con grupos de hombres, con hombres de las instituciones. Tuve la dicha o el honor de redactar el documento final que sirvió de base para que se terminara de elaborar la política, que tiene fundamentalmente tres ejes: poder de dominio y control machista, paternidades afectivas y cuido, y sexualidad integral, informada, placentera. ¿Vieron lo que me costó que se aceptara placentera? Porque se quería que fuera solo responsable, dice yo, pero es que sin placer no hay, no puede haber, ¿verdad? Sin erotismo no hay. Esos son los conflictos de los sexólogos con la gente que solo trabaja género, que el erotismo, nosotros lo andamos pregonando, ¿verdad? Pero total, se aceptó. ¿Y qué implica? Cada institución tiene que trabajar estos temas anualmente en forma obligatoria y tiene que rendir cuentas, ¿verdad? Bien, ahora, esto no es posible hacerlo si no se descansa sobre un movimiento de hombres, porque esto no es un asunto de buen funcionarios o de los que investigamos estos temas. ¿Qué pasa con las bases? ¿Qué pasa con los hombres? ¿Cómo logran llevar esto a la práctica ellos mismos organizados? Esa viene a ser la segunda parte de la otra ponencia que realiza el otro compañero que sigue.
Álvaro, muchas gracias. De verdad, o sea, interesantísimo, sobre todo con la parte de la incidencia política. Y bueno, le vamos a dar la palabra en este momento a Jorge Rojas Solano. Él es ingeniero, es experto en desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones, es miembro y usuario del Instituto WEM desde hace 4 años, es integrante de la red de hombres WEM, de la red de hombres funcionarios públicos, de la red Menengage, y es consultor nacional e internacional del método WEM y masculinidades. Entonces, le damos la palabra.
Bueno, pues un placer, buenos días. Es hermoso, me encanta Chile, pero poquito, porque sí, es que ustedes son muy, muy abusados con el Chile. Me gusta, me encanta la comida, me encanta visitar México. Es un país que tiene una infraestructura, tiene un calor, una sensación de querer volver. De hecho, he vuelto ya, esta creo que es la cuarta vez que vengo a México y seguiré viniendo. Pues bien, como decía Álvaro, es importante que los hombres trabajemos con hombres. Y no hombres psicólogos, no hombres sexólogos, porque a veces nos cuesta mucho entenderlos a ustedes cuando nos hablan de la teoría. Cuando nosotros, como por ejemplo el caso mío, ingeniero, mis amigos que son arquitectos, diferentes personas, hablamos del tema, lo bajamos al piso. Entonces, cuando hemos pasado a viajar, Álvaro y yo hablamos de que somos como Quijote y Sancho. Él es el que anda en sus maravillas, en sus subjetividades. Y yo soy el que le digo a la gente, no, mire, es que la subjetividad es como usted llega a la casa todo cansado y le dice a su esposa, sí, pero no ha hecho nada. Y su esposa le dice, sí, mi amor, he hecho todo ese montón de cosas. Y él dice, qué raro, es que yo soy el que voy a trabajar, no usted. Y entonces ahí le decimos, no, señor, usted va al trabajo. Ella se queda aquí, viendo a los chicos, atendiendo cosas, haciendo un sinfín de cosas que usted ni siquiera se imagina. Y le decimos, ¿qué hace usted en la casa? Y que vaya a trabajar. Y me dice, uy, qué difícil, ya entendí. Entonces, por ahí va un poco la filosofía de lo que es hombres trabajando con hombres. De hecho, el título es así, Hombres trabajando con hombres en la comunidad, hacia un movimiento social de hombres, la red WEN en Costa Rica. Vamos a ver más adelante que no es solo el instituto el que maneja esto, sino que ya se maneja a nivel nacional. Pues bien, ¿y qué son las redes de hombres? Es un movimiento social y comunitario de hombres. ¿Por qué social? Porque bien, bien claro lo decía Álvaro, no basta con que vayamos a terapia, con que me den terapia de sexología, con que me den terapia de cómo comportarme o cómo no pelearme con todo el mundo en la calle, sino nos hemos dado cuenta de que ocupamos que otros hombres nos digan, compañero, qué historia más dura. Como decimos allá en Costa Rica, qué cagada más grande. Pero, vea, yo pasé por lo mismo. Compañeros que tienen 11, 12 años, mire, yo vine aquí cayéndome en el alcoholismo, sufrí, y hoy estoy aquí ayudándolo a usted, escuchándolo. Eso hace un efecto en el hombre que diga, qué interesante, hay gente que ha vivido lo mismo que yo y ha podido salir, ha podido encontrar el camino, y eso hace que hay un efecto multiplicador que se llama social y comunitario, porque sobre todo los municipios, que allá creo que es igual que acá, se han involucrado mucho y patrocinan muchas de las campañas que tenemos. Están formadas por hombres que han vivido el modelo WEN en su vida y desean ayudar a otros hombres mediante la educación entre pares, con espíritu de servicio y de humildad. Esta palabra entre pares es clave, porque no sé si aquí a Beno, a los compañeros que trabajan en el círculo les pasa lo mismo, pero allá, por ejemplo, cuando tenemos usuarios, usualmente nos dicen, mire, me regala su teléfono, es que viera que quiero hablar con usted por WhatsApp para contarle mi historia. Y ellos confían más en nosotros y nos hacen más caso que a los mismos psicólogos. Porque ellos ven al psicólogo como cuando vamos al médico, ¿verdad? Que el médico me dice, ah, no, señor, mire, es que usted ta, qué barbaridad, pórtese bien. Y cuando llegamos a la casa, tal vez mi mamá, mi abuelita, mi papá me dicen, vea, hay un remedio para eso, tómese esto. Y les garantizo que todos vamos corriendo y nos tomamos el remedio. Pero las pastillas que nos manda el doctor, ah, no, ese viejo, yo no me tomo esas pastillas, eso me va a matar más. Entonces, por ahí va esto que el concepto de entre pares, es muy importante. La idea es que el hombre se sienta feliz, realizado de poder ayudar a otros hombres, ya sea en grupo, de manera individual, dentro y fuera del instituto. Esto más que todo es para la gente que trabaja en grupos. Vamos a ver más adelante que uno de los ejes problemáticos es las luchas de poderes. Y entonces, los que estamos coordinando y estamos al margen de organizar todo, tenemos que tener mucha empatía a la hora de, ok, voy a poner a trabajar con este porque se lleva mejor con el otro compañero, pero es que este otro jugando fútbol le metió una patada a este otro, entonces mejor no los pongo a trabajar juntos. Hay que tener mucho tacto también para poder organizar los grupos, porque allá en WEN, por lo menos en San Pedro, lo que hacemos es, como llegan a veces 120 hombres, se hacen grupos pequeños y un grupo grande. Entonces los grupos pequeños usualmente va un psicólogo o van dos miembros de la red o dos promotores. Y a veces, aunque ustedes no lo crean, con todo el trabajo que tenemos y todo, existen roces entre ellos. Existe competitividad de ver cuál dio mejor aporte, con cuáles me identifico más. Entonces hay que ir tratando de limar esas perezas para que la idea es que si ellos están en sí son felices, van a ser usuarios felices y todos vamos a ser felices. Pero eso sí es un problemilla que tenemos ahí que hay que ir manejando. Promueven una acción transformadora en la realidad, tanto en los hombres mismos como en la sociedad. Eso se va viendo. Las exparejas se dan cuenta, los hijos se dan cuenta, la mamá se da cuenta, en el trabajo se dan cuenta. A veces llegan contando, mire, es que llamé a mi exesposa y le dije, por poner un ejemplo, Ana, mira, es que este domingo quisiera compartir con mis hijos, yo sé que no me toca, pero ay, es que hay una actividad bonita en la familia, ¿qué te parece? Y que la esposa les contesta, ¿usted está tomado? Y le dice, no, es que quiero, dice, no, perfecto, me alegro. Y ellos mismos cuentan cómo ellas se extrañan de esos comportamientos que son tan lindos, ¿verdad? Buscan un cambio cultural, una sociedad sin machismo ni violencia hacia las mujeres y hacia todas las otras personas en general. Además, una sociedad donde exista un modelo de masculinidad que escuche, que cree, que exprese afecto, que respete a los demás y que sea más feliz. Ok. Usualmente, bueno, originalmente había una red, que era Red de Hombres WEN. Esto surgió hace, bueno, el Instituto WEN surgió hace 20 años. La Red de Hombres surgió hace más o menos unos 10 años. Conforme ha ido avanzando y hemos ido trabajando, hemos tenido muy buena aceptación dentro del país y también afuera. Ya, de hecho, bueno, pues existen los grupos de México y existe un grupo hace 6 meses en Uruguay. Esto causó que se hicieran diferentes redes, hoy comandadas todas por Merengues Costa Rica, pero también está una red que se llama Red de Hombres de Igualdad de Género del Sector Público. ¿Qué fue lo que causó lo que planteó Álvaro sobre la política nacional? Esta red está integrada más o menos por 16 hombres que coordinan, pero además integrada por 7 redes internas, que son el Poder de Justicia, el Ministerio de Educación, lo que llamamos el INA, que es el Instituto Nacional de Aprendizaje, y otras instituciones gubernamentales que han constituido sus propias redes de hombres. Luego está la parte de la red juvenil la red de masculinidad es juveniles, que se conoce como MAES. Es muy interesante, porque allá en Costa Rica decir MAES es como decir aquí chavos. Entonces ellos mismos se pusieron así, muy interesante. Y además hay una comunicación muy activa con lo que son organizaciones de diversidad sexual. Aquí es un representante con el cual trabajamos. Y todo sustentado bajo el marco de lo que es Merengues Costa Rica. Ya la red de hombres de igualdad está teniendo un salto a ser conformado por una red latinoamericana de hombres empleados públicos. Entonces ya en el coloquio que hicimos en Costa Rica hubo una reunión como de 75 hombres de diferentes entidades públicas de toda Latinoamérica, que la idea es integrar una red latinoamericana. Aquí podemos ver, esta es la red de hombres de UEN, que son más o menos 125 hombres, la red de empleados públicos, la red de jóvenes, que son como 30, y este es el compañero que nos coordina todo lo que tiene que ver con la parte de diversidad sexual. Ok, ¿qué decíamos en un promotor o en un hombre de la red? Manejamos dos conceptos, el promotor es el que ayuda un poco en la colaboración hacia el psicólogo, hacia la terapia al usuario, y también está el hombre de la red, que es el que colabora directamente con labores administrativas. Más adelante vamos a ver que tenemos una serie de actividades durante el año y estos hombres nos colaboran con esto. Okay. Sentirse identificado con los hombres y sus problemas, dispuesto a conocerse a sí mismo y mejorar cada día. Renunciar a 4 conductas que le enseña el patriarcado por medio del código de ética del Instituto WEN: machismo, homofobia, violencia y misoginia. Nos dimos a la tarea hace como 2 años de desarrollar, de hecho Álvaro prácticamente lo desarrolló y nos pidió colaboración para la revisión de un código de ética, porque sí era a veces complicado, porque sobre todo los temas de homofobia y un poco de misoginia ahí andaban en el aire y era complicado. Entonces se metió un código de ética, a la fecha ya fue utilizado con un compañero que fue miembro de la red, tuvimos problemas, fue excluido de la red, se dejó como miembro del instituto y está ahí en, como decimos en Costa Rica, en Capilla Ardiente. Porque sí, nos dimos a la tarea de que ya somos un ejemplo tanto a nivel nacional como a nivel internacional y no podemos vernos manchados o vernos complicados sencillamente porque un compañero hace comentarios o hace actos que no son correctos. Entonces sí, eso se ha venido delimitando. Ser responsable de sus actos y libre de tomar decisiones sobre su vida sin atribuir culpas a los demás. Esto es básico, allá lo usamos demasiado, o sea, en toda sesión se usa humildad y honestidad. Necesitamos que los hombres de la red seamos honestos con nosotros mismos y seamos humildes. Si llegamos a una sesión y tuvimos un problema con nuestra familia, tenemos una afectación, tenemos un problema con nuestra pareja o expareja, sencillamente se habla, mire compañero, hoy la verdad es que mejor no doy terapia porque ando medio afectado o ocupo más bien que alguien me ayude. Y lo hemos manejado bastante bien para no tener ninguna incidencia sobre los usuarios. Tratar de ser generoso y con mucho espíritu de servicio, cuido, tolerancia y flexibilidad hacia los demás, siempre de la ternura. Esto se hace énfasis porque en algún momento, hace como unos 2 años, se empezó a dar de que los promotores éramos muy utilizábamos mucho el diálogo socrático. El compañero nos contaba algo y ya, ¿y por qué hizo eso? ¿Y para qué hizo eso? ¿Y para qué esto? Y los compañeros se asustaban. Entonces empezamos a detectar quejas de los usuarios y empezamos a decir, mire, vea, necesitamos, está bien, allá en Costa Rica decimos arriarles. Porque si alguien viene diciéndome, un ejemplo, mire, es que yo sufro de agresión hace 6 meses, es increíble, dicen, ya no soporto más. ¿Sí? ¿Cuál es su situación? No, es que mi mujer ya no me plancha, no me lava, no me cocina, dice, no sé qué hacer. O sea, señor, eso no es nada, pero hay que saber decírselo. Convertirse en un hombre que promueva cultura de paz. Voy a saltarme el video, que no me va a dar tiempo. Este será un video de un compañero, pero no va a dar tiempo. Los requisitos básicos para formar parte de la red, pues ser un miembro activo, tener 45 sesiones, aproximadamente un año, haber sido asistido a los talleres básicos, que son taller de celos, taller de comunicación asertiva, taller de control de la ira, haber asistido al taller de principios de primeros auxilios en atención en crisis y asistir a capacitaciones que imparten regularmente en el instituto. Además, lógicamente, de cumplir con el código de ética. ¿Cómo está constituida? Hay hombres, diversidad de edades, niveles educativos, ocupaciones, habilidades, nivel económico, estado civil y sexualidades. No hay ninguna restricción, no, la única es que sean hombres. ¿Qué hace un promotor? Acompaña a un hombre en crisis, escucha a todos los hombres que lo necesitan, apoya a los hombres que necesitan ayuda aunque no estén en crisis y bajo esos 3 pilares utiliza 3 herramientas, que es su propia experiencia de afrontamiento, siguiendo el protocolo de primeros auxilios emocional del método WEN y con las habilidades aprendidas en los diferentes talleres. ¿Dónde se puede dar? En cualquier lugar. De hecho, así se hace. Descubrimientos o hallazgos. Sí se lee bien, ok. Para lograr un cambio cultural en los usuarios, no es suficiente contar con políticas públicas, talleres y grupos de crecimiento. Se requiere que los hombres se involucren en redes de apoyo para que se conviertan en agentes de cambio social. Muy importante. Las redes de hombres deben de contar con un código de ética básico, claro y riguroso. Es indispensable que los hombres de las redes continúen revisando su historia de vida, sobre todo en conceptos de homofobia y poder, porque lamentablemente, a pesar de que hemos revisado mucho y hemos trabajado mucho, me meto en la caja o me incluyo en el montón, a veces no nos permitimos querernos, a veces nos cuestan las relaciones homoafectivas, y sobre todo nos cuesta montones dejar de figurar y dejar el círculo de poder. Entonces es complicado, a veces hay que saber manejarlo. El apoyo que ofrecen las redes de hombres como agentes emergentes en el proceso de revisión y cambio en las subjetividades de los usuarios, en ciertas ocasiones es más importante y significativo que el que puede ofrecer el psicólogo, sobre todo por la vivencia de campo del primero. Se ha detectado que los hombres de la red no solo están interesados en apoyar a hombres en crisis, sino en contribuir integralmente a la coexistencia de la red como una especie de ente viviente. ¿Qué hacemos? ¿O cómo se organizan? Dan talleres, participamos en diferentes marchas, se hacen caminatas, hay una campaña de paternidad, esta se genera todo el año y se hace un día del padre con los hijos e hijas. Vean que esto... Aquí estamos hablando a veces de 350 personas, 400 personas, familias, compañeros, administrativos. Esa foto es muy bonita porque, o sea, los papás nos permitimos devolvernos a cuando éramos chicos y eso le encanta a los chicos. Juegos tradicionales, se juega fútbol, todas las edades. En esta podemos ver, aquí está mi hija que tiene 15 años, hay una chiquita de 2 años y está el papá de un usuario que tiene 70 años. Entonces es muy diverso. Y esto a lo mejor a veces al final se hace una reflexión del día sobre qué quieren decirle los hijos a los padres o los padres a los hijos y usualmente afloran los ríos de llanto, de felicidad. Actividades grupales, fútbol, marchas, vamos a inclusive a la romería. Y finalmente en Navidad se hace una parrillada navideña porque sí hemos detectado que los hombres en Navidad se sienten muy solos y a veces tienen problemas con sus exparejas, con sus hijos. Y entonces hemos hecho una parrillada dos veces, una los miércoles y otra los viernes, para apoyar un poco a los hombres que sientan ese ambiente navideño y el resultado bastante bonito. Yo traía dos videos, uno de un compañero y otro del Movimiento de la Red. Sí les pido que me regalen 3 minutos o 4 que dure el video, porque sí me parece muy importante. Y disculpen. Bueno, pues esa es una red de Costa Rica. Por mi parte es el final, agradecerles. Y nada más dejo la semillita. Yo sé que ya hay redes acá. Yo sé que Querétaro está implementando mucho, Jalapa. Pero ojalá algún día podamos estar aquí igual sentados en un congreso o en un simposio de redes de hombres latinoamericanas organizado por México. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Jorge, y le voy a dar la palabra de manera directa a Armando Díaz Camarena. Él es educador, terapeuta, investigador sobre sexualidad y género, doctor en ciencia social y especialidad en sociología por el Colegio de México y amigo de nosotros.
Muchas gracias. Bueno, cuando estábamos preparando un poco el panel, me daba el pendiente de que el tema de educación del que voy a trabajar no fuera como esta parte de intervención en hombres. Y ahora me da más pendiente porque a lo mejor hasta les voy a amargar la vida, porque mi tema tiene que ver con esta parte de la presencia del no conservadurismo. Justamente el sábado tuvimos la marcha, ¿me pasas este del control? Las marchas en el país, y entonces es algo que va surgiendo, que ha tenido fuerza, y entonces es importante reflexionar el tema del Estado laico, porque la discusión en este momento en educación y género es este asunto de la ideología de género que está cuestionándose en el tema de educación de la sexualidad, de educación sobre género. Les quiero compartir que, por ejemplo, uno de cada cuatro, según la encuesta sobre el fenómeno religioso en México que hizo la RIFREM, una red en la que participó en 2016, uno de cada cuatro personas está en contra de la educación sexual, pero una de cada tres aparece en contra de la educación sobre género. Entonces ahí hubo un movimiento, antes el problema era la educación sexual y luego se vuelve la educación sobre género. Y es importante repensar qué está sucediendo. Cuando hablamos de neoconservadurismo es porque el conservadurismo está en este nivel en donde ahora lo que se utilizan son los argumentos de la democracia y las instancias de la democracia y los conceptos de la ciencia y para eso. Y entonces mi reflexión tiene que ver con eso, es un trabajo que he estado realizando. Por ahí les voy a comentar, sacó el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM este pequeño cuaderno, laicidad y educación sexual, que traigo algunos ejemplares en venta, pero que lo pueden bajar en línea, y algunos de los conceptos de educación y laicidad están ahí, y también el marco normativo. Entonces, bueno, primero es entender que la religión, antes había de ser una unidad entre religión y sociedad, se pierde ese monopolio, ya no puede definir el mundo porque cada vez es más la ciencia la que lo define, y los valores y las acciones se van definiendo desde otros ámbitos y se van regulando desde el derecho, desde la ley, desde las ciencias en general, y hay un proceso que son el proceso de la secularización y el proceso de la construcción del Estado laico. Y el Estado laico vamos a entender como la pérdida de capacidad de las religiones para legitimar el poder. Es un cambio político en donde el poder ya no lo define el sacerdote ni la religión, y ellos ya no deciden quién está al frente, y esa sería la laicidad. Pero que estamos viendo reveses en Latinoamérica, el ejemplo el más claro, digamos, viene siendo Brasil, que hace 10 años era un referente para los programas de VIH y de diversidad sexual, y llega un momento en que empiezan a crecer las iglesias evangélicas, y entonces para ser acceder a un puesto de elección popular, ya en los últimos años lo que tiene que hacer alguien para ser candidato es afiliarse a una iglesia, porque la iglesia es la que le define los votos, y entonces tenemos a Bolsonaro en el poder. Y también tenemos, ese es un ejemplo de los claros, pero también tenemos otros ejemplos como el acuerdo de paz en Colombia, que justamente se frena porque están en contra de la cuestión de ideología de género. Entonces, Aquí tuvimos la experiencia con la iniciativa presidencial en materia de matrimonio igualitario, que logran detener la iniciativa, aunque no el matrimonio igualitario, porque eso está creciendo en los estados, pero sí es un termómetro de que han podido detener cosas. Y el otro concepto que tiene que ver con la secularización, y van de la mano en el sentido de que la secularización es la pérdida de la religión para explicar el mundo, para regular la vida, y la secularización ha implicado, pues, primero, que las realidades económicas y demográficas se han posicionado, y entonces si se requiere programas de prevención en adolescentes, programas de prevención de VIH en comunidad de hombres homosexuales, si se requiere reducir la tasa de la natalidad, estas políticas han avanzado y parte de la secularización ha sido empujada justamente por eso. También los valores democráticos y los derechos humanos han ido adquiriendo mayor legitimidad como códigos de ética, y que en este momento ha habido un cuestionamiento muy importante de la iniciativa del actual presidente en relación a una cartilla moral, y que además esta fuera a ser vehiculada por las religiones cuando tendríamos una cartilla moral que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde están las garantías individuales y donde es esta perspectiva ética de los derechos humanos la que se ha posicionado. Porque se han modificado los marcos legales en respuesta a realidades sociales en cumplimiento de acuerdos internacionales. Por ejemplo, la educación en relación a los niños, pues tiene que avanzar si los padres están o no están de acuerdo. Hay cosas que el Estado tiene que tomar porque se crea un concepto que es interés superior de la niñez. Y si ustedes revisan la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 26 dirá que los padres tienen el derecho de elegir los contenidos de educación de los hijos, pero con la Convención de Derechos de la Niñez es el interés superior de la niñez y de acuerdo a un principio de autonomía progresiva. Entonces esto es parte del proceso de secularización, se reconfiguran los criterios de validez de información que nutre la educación. Por ejemplo, el tema más claro es diversidad sexual que está entrando a la escuela. ¿Cómo podría haber entrado el tema de diversidad sexual en la escuela antes si apenas lo quita la Organización Mundial de la Salud de las listas de enfermedades en el 91, si apenas se incluye en la Constitución en el artículo primero en 2001? Entonces, cuando se incluye el tema en los libros de texto de 2006, claro que hay conflicto y no se puede sostener porque va a un proceso de transición. Es decir, ¿cómo puede ser un contenido de educación pública algo que plenamente no se había terminado de quitar de los manuales de diagnósticos de enfermedades? Esto es parte del proceso de secularización. También se van reconociendo un principio que es la libertad de conciencia, la libertad de que cada quien puede elegir qué hacer con su vida y la noción de lo público. ¿Qué sería lo público? Lo público es aquello que es interés común, es decir, cuando algo repercute en otros, es un asunto público y es obligación del Estado proteger a los otros, o cuando algo se reconoce como un bien común y es algo movible. Por ejemplo, la violencia contra las mujeres se consideraba asunto privado hasta que se reconoce que la integridad de las mujeres es un asunto público y entonces el Estado tiene que garantizar la no violencia. Esta parte nos habla de que cómo esta construcción de la laicidad como una autonomía también va ligada a este proceso de secularización, porque eso nos explica por qué este país está decretamente laico desde el siglo XIX, pero aparece apenas en la Constitución de 1917, en el artículo tercero ya es constitucional, pero no hay educación sexual hasta apenas en los 70s y no hay educación de diversidad sexual hasta 1918, ¿no? Porque esta parte va avanzando y es justamente lo que están moviendo estos grupos neoconservadores. Y bueno, la laicidad sería eso, tiene tres componentes: respeto a la libertad de conciencia, una autonomía de las políticas públicas y de la sociedad civil frente a normas religiosas y particulares, personales y particulares, porque lo religioso es fundante. Si ustedes revisan, el origen de la cultura judeocristiana está plasmada en los textos bíblicos y ahí aparecen estas normas que son fundantes de nuestra cultura y aunque ya no sean religiosas, las siguen atravesando. No hay, o sea, las cuestiones del conservadurismo sexual no los vamos a encontrar iguales entre ateos y no religiosos muchas veces. Y no discriminación por motivos religiosos. Y este ha sido un proceso de la construcción de la laicidad educativa de muchos años. Y primero hubo contiendas sobre educación sexual en los años 30, en donde tenemos datos de presión y de mutilación a maestros que se les cortaron lengua y orejas por hablar de comunismo y educación sexual. Hay un vínculo, el vínculo comunismo y educación sexual es muy importante, porque en este momento lo que hay es un reposicionamiento donde el enemigo era el comunismo y ahora es los movimientos de género y de diversidad sexual son el nuevo comunismo, ¿sí? Y después aparece el debate por los libros únicos en 1959, donde al haber un libro único, ya no puede hacer cada escuela ni cada institución el que quiera, sino que se establece un concepto que son los contenidos mínimos. Entonces, aunque hay vacíos en la Constitución, donde la laicidad implica que la religión esté totalmente ajena solamente de las instituciones gubernamentales, la educación pública tiene que estar bajo control del Estado y hay contenidos mínimos y esos los tienen que dar las escuelas particulares también. Eso se rompe ahí. Y las primeras políticas de educación sexual son en los años 70, en el 74 hubo reacciones como quema de libros, pero ya no pudieron dar marcha atrás la educación sexual. Y luego las siguientes fueron entre el 93, que aparecen los libros de texto en secundaria tocan los temas de VIH, y en el 98 aparecen los nuevos de primaria. Y bueno, hay algunas reacciones, pero cada vez es menos la eficacia. Y que hay cierto debate público, pero empiezan ciertos cabildeos de negociación. Es decir, a fines de los 90, con los acuerdos de Cairo y Beijing, entonces la Iglesia Católica tiene un liderazgo para hacer gestiones para detener estas cosas. No lo logra, pero ha sido un movimiento que han estado desde entonces grupos con perspectiva católica. Y después nos vemos que en este momento lo que hay son estrategias de incidencia política, que lo vimos en los debates sobre educación sexual en 2006, y algo que se llama secularismo estratégico, y que el secularismo estratégico es que van a debatir con los argumentos seculares para al frente, aunque el trasfondo sea religioso. Y entonces lo que hablo es que existen repertorios discursivos. Estos repertorios discursivos van a tener varios componentes. Uno de ellos es utilizar la ciencia y los derechos humanos como argumentación cuando lo que están posicionando es una creencia religiosa. Y va a haber algo que le llamo el miedo a la pérdida del orden sexual. El miedo a la pérdida del orden sexual es como las posibilidades de que algo cambie de este orden generan un temor a que el orden social se convierta en un caos. Decía Bauman que todo orden social genera sus propios miedos y estos miedos garantizan que este orden permanezca. Entonces utilizan ese miedo que existe social al cambio y al caos. Y otros elementos, y estos son actos del habla, como dice Butler, son actos hablas que producen efectos. ¿Cuáles? Esa es la marcha del 2006 en Guadalajara. ¿Sí? En esta de este año hubo menos, pero fue una marcha importante también. Y bueno, se posicionaron frente a la iniciativa presidencial en materia de matrimonio igualitario, en contra de un ejercicio en un manual de preescolar donde se promueve la no violencia y donde a los niños se les ponen disfraces en el ejercicio, y si los niños eligen un disfraz distinto a su sexo de asignación, el educador o educadora no debe debatirle ni debe sancionarle. Detrás de esto, porque esto es muy polémico, porque la gente piensa que eso daña a los niños. La realidad es que si revisamos la ENDOSIG, la encuesta sobre discriminación, nos vamos a encontrar que la mayoría de las personas trans se dan cuenta de su identidad transgénero en la infancia. Entonces, por ejemplo, está el caso, uno de mis consultantes me dice, tenía 4 años y entonces me puse una trusa, un hombre trans, y corrí con mis papás y les dije, ya entendí, es que soy niño. Y entonces el debate si eres, no eres, dura hasta más o menos sus 20 años de edad, y empieza a su reasignación de género, ¿no? Pero entonces eso también se utiliza en contra. La cartilla de derechos sexuales de jóvenes, una cartilla que por ahí redactamos en el 2000, que tiene el punto 5, dice el derecho a elegir con quién vivir mi sexualidad. Bueno, entonces ellos dicen, El derecho a vivir la sexualidad, si es de 10 a 29 años, quiere decir que una persona de 10 años puede elegir libremente, elegir tener relaciones sexuales con un adulto. Esto va en contra de todo lo que le decimos en la cartilla, pero toman un elemento de la cartilla y entonces nos acusan de promover relaciones sexuales de niños de 10 años con adultos. ¿Sí? Y esa es parte de lo que se hace, es producir ese miedo. Pueden creerlo o no creerlo ellos, pero producen ese miedo. Por eso es el tema de entenderlo como un repertorio, porque no es solamente su miedo, no es su pánico moral, como diría Jeffrey Wicks, es el uso estratégico, porque uno de los líderes del Frente por la Familia paralelamente quería ser el novio y casarse con uno de mis alumnos, que además era defensor de derechos humanos. Entonces, es el uso de un repertorio en el que él realmente no cree, pero le accede al poder a través del partido en el que participa y demás. Hay que entenderlo como esta cuestión estratégica y no solo como una creencia religiosa, ¿no? Y bueno, vienen los contenidos en los libros de ciencias y sí, y bueno, esas son como algunas de las campañas. Estamos de acuerdo en que los libros vengan, pero no en que se nos consulte y solo se consulta a gente con cierta perspectiva. Entonces ellos creen que se les debe consultar a todos a sus especialistas religiosos para definir los contenidos de los libros de texto, pero lo interesante es que están apelando a los principios de participación ciudadana, desde una ciudadanía religiosa, y entonces es brincarse el principio de Estado laico a través de un argumento de derechos humanos. Ideología de género es un dispositivo en donde se plantea una noción de ley natural, es lo que dice Foucault, un juego de verdades donde se dice qué es lo verdadero y lo falso. Y entonces se plantea que la biología, que el sexo está ligado a la identidad y también al deseo y que ese es un asunto biológico. Detrás de esto está la noción de ley natural religiosa, pero ellos se nos van a decir que es la biología, pero de paso van a aprovechar ese juego de verdades que seguramente Conacyt lo tiene mucho más claro a la hora que ve los fondos, de lo que es una ciencia dura y una ciencia social que es una ciencia blanda, así como con una especie de disfunción eréctil epistemológica, y entonces bajo ese criterio de desacreditación de las ciencias sociales dicen que esto es ideología y entonces dicen a los niños les provoca confusiones sobre su identidad, porque este tipo de educación no le importa si biológicamente naciste mujer o hombre, ya que tu condición vas a decidir por ti mismo a través de una operación quirúrgica. Que no se les empiece a los niños dar temas de ideología, porque esto lo va a confundir, porque lo que necesitan es biología. El segundo componente, además de este miedo a la pérdida del orden y de esta parte del juego de verdades, es la presentación de sí mismos como defensores. Y entonces está ese proceso de construcción de sentido, que lo tomo de las teorías de los movimientos sociales, donde se presentan como víctimas de violaciones de derechos y que además el participar en una marcha les genera una cohesión porque se sienten en una marcha de los derechos humanos. Ojo, porque esto genera una cohesión que habían perdido los rituales religiosos y lo retoman en la participación de las marchas. Dice, por un lado está la pinza que conforman los libros de educación y género, por otro el adiestramiento a maestros de escuela en esta pedagogía diseñada por poderosos organismos internacionales y redes lésbico-gay. Incluso circuló la idea de que había un imperio gay y que nos financiaban y no sé qué, ¿no? Bueno, yo tengo 26 años trabajando y ya me tocaría como una pensión, ojalá y eso fuera cierto, ¿sí? Y luego dice, aprovechan en una entrevista, alguien le dice, y entonces los padres irán a la cárcel si regañan a los hijos, y el activista cayó y les dijo, sí podrían si ejercen mucha violencia, y entonces ya dicen, los padres de familia iremos a la cárcel por educar a nuestros hijos, no estamos de acuerdo en estas por nuestras propias convicciones. Entonces hay una producción de sí mismos como víctimas de una imposición del Estado. Este es un segundo componente que hay que tenerlo muy claro, porque eso es lo que le da fuerza. Un tercer componente es presentar sus demandas bajo el principio de laicidad, porque si la biología es lo científico y el género es ideología, entonces dicen la ideología de género es eso, una ideología, y la educación que provee el Estado debe estar libre de ideología. Conclusión, entonces ellos dicen que los laicos son ellos. Y estos debates ya no los tienen con activistas, los están teniendo con académicos. El debate lo tuvo el de la Unión Nacional de Padres de Familia con Manuel Gil, que fue mi maestro, el experto en educación por el Colegio de México, es además hasta rangos de estatus académicos y ya no dialogan con nosotros. El siguiente, que tiene que ver con el miedo a la pérdida del orden, lo vamos a ver aquí, dice que cualquier hombre que se sienta mujer puede entrar en un baño de mujeres. Entonces imagínate si a las mujeres, a la cantidad que han vivido acoso y agresiones sexuales, les dices eso, van a tener pánico de que de veras esto pase. No lo piensan de otra manera. Que tus hijos desde el preescolar los vistas del sexo opuesto. Entonces, porque toman el ejercicio este, como si fuera una obligación. Que se gaste en tu presupuesto en anuncios de televisión y radio en contra de la familia. Que tus hijos menores de edad tengan una relación con un adulto. Y que tus hijos desde los 3 años se puedan recibir tratamientos quirúrgicos sin tu consentimiento. Esta parte finalmente es lo que difundieron, y claro que la gente fue. Bueno, aquí tenemos como 5 agendas, y la gente de los activismos de diversidad sexual que tomaron el tema del matrimonio igualitario, cuando le decían una cosa, él decía sí, pero el matrimonio igualitario, en la segunda cosa sí, pero el matrimonio igualitario. O sea, nunca se debatió, esto creció porque los activistas nunca tocaron estos temas, tocaron solo matrimonio igualitario. El siguiente punto es ese pánico que genera el que aparezca en los libros de texto porque esto sí pasó, ¿sí? Genera ese miedo. Me voy a brincar esta parte porque quiero tocar esta parte. El siguiente componente es que están trabajando sobre la producción de un enemigo. Es decir, el feminismo y el activismo LGBT lo presentan como la nueva izquierda. Y nos van a presentar, van a decir que Beatriz B. Paul Preciado es comunista, Foucault es comunista, Butler es comunista, y van a decir que es comunista, porque lo que están haciendo es eso. Además de esto, están hablando del movimiento gay ligado a la pedofilia y la SIDA como un castigo, el SIDA como un castigo, que es la peste rosa. Hay todo un proceso de producción de un enemigo, y entonces parte de lo que están haciendo es fomentar el odio, ¿no?, hacia esto, y lo vamos a encontrar aquí en el punto más claro. Parte de sus campañas tenemos: yo tengo el derecho a no estar de acuerdo, y esta parte, el 27 de mayo como Día Internacional de la Heterofobia. O sea, es parte de esta estrategia de producirse a sí mismos como víctimas y producir al otro como enemigo, y que es importante de ir dando como seguimiento a lo que está pasando, porque detrás de esto falta también detonar procesos pedagógicos para que la gente entienda esta discusión, que es una cuestión como más de manipulación, que la gente no lo logra reflexionar. Pues imagínense, en la marcha del sábado estuvo mi hermano, y yo no me enteré porque mi sobrina no se fue a dormir a su casa, se fue enojada a la casa de mi mamá, y entonces ahí me di cuenta que ahí fue mi hermano a marchar. Entonces, de eso estamos hablando, ¿no?
Bueno, pues muchas gracias, Armando. La verdad es que es un panel de lo más interesante, ¿no? Hablar del cuerpo y educación en el desaprendizaje del género. El concepto de desaprendizaje es de lo más tentador en todos los sentidos posibles. Y quisiera, bueno, que es una de las funciones de los moderadores, ocupar los últimos 15 minutos, por eso estaba tan precisa en la regulación de los tiempos, perdón, para poder abrir el espacio para quienes tengan alguna pregunta, nuestros conferencistas, ¿no? Y que pudiéramos acercarnos a preguntar en la amplia trayectoria que presentó tanto Jorge en el trabajo con hombres, ¿no?, como Álvaro, ¿no?, en toda esta trayectoria hasta llegar a poder generar una política nacional sobre masculinidades, que es justamente a donde uno tendría que empezar a pensar en la incidencia política, porque dentro del contexto que Armando ha venido señalando, ¿no?, o sea, y toda esta parte de las estrategias desde el neoconservadurismo, o sea, nos pone a pensar desde todos los lados donde nos encontremos y desde las diferentes trincheras. Entonces, si tienen alguna pregunta que hacer a Álvaro, a Jorge o a Armando, con todo gusto. Paso los
Gracias. La verdad que me encantaron las presentaciones, muy interesantes, Álvaro, Jorge, Armando. Yo quisiera tratar de ver si es posible un diálogo a partir temático, es decir, si Álvaro, si Jorge nos pudieran platicar cómo todo esto que están haciendo en Costa Rica lo han vinculado o ha tenido que ver esto o han tenido que lidiar con los conservadores en Costa Rica. Y además tuvieron una campaña presidencial de un personaje que viene precisamente de estos grupos conservadores, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede construir ese movimiento, sostener ese movimiento, en ese marco ideológico, en ese debate político, y qué implicaciones tiene en términos de los contenidos que imparten, de las deserciones que puede haber, de las dificultades de llevarlo a cabo, ¿no? Y por otro lado, Armando, me puse a pensar en cómo el tema de masculinidad, de las ideologías de género de los hombres y la masculinidad, las ideologías dominantes, conservadoras, entran en la agenda de la derecha para movilizar el temor. A mí me parece que, como decía nuestro amigo Arturo Díaz, está clarísimo que la homofobia es el perro guardián del machismo y del sistema sexogénero. Y por eso es que la homofobia no es un tema menor en el activismo o en la teorización o en el análisis de las masculinidades. En lo que yo veo en las campañas conservadoras siempre está la angustia de que a tu hijo lo van a volver homosexual, la angustia de que a tu hijo lo van a volver trans, ¿no? Se va a vestir con ropas de mujer. Siempre está esa angustia que moviliza, ¿no? Porque además tiene que ver con el tema del orden, el orden social. Entonces, no sé si puedes focalizar un poquito más en eso. Gracias.
Bueno, el ejemplo más claro que no lo han podido cuestionar es el tema de las marchas masculinas, porque también había un vínculo, se hicieron unas marchas masculinas por ahí en 2006-2007, nosotros les decíamos marcha masculera por ya una cosa así, pero que entonces acusaban de que el feminismo estaba convirtiendo a los hombres blandos, y bueno, esto es toca incluso estas teorías esencialistas sobre la masculinidad como una esencia, y es un tema que está ahí, pero también hay un asunto de el cuerpo entendido como sagrado y que entonces no se puede intervenir en él. Y es muy claro el tema de masculinidades porque les preocupa más. Algo que no leí ahí es que uno de los de la Unión de Padres de Familia dice: no vamos a permitir que a nuestros hijos los vistan de Blancanieves, a nuestros niños varones los vistan de Blancanieves o Caperucita Roja. No dicen nada en relación a las mujeres. Hay una preocupación de que esta no masculinización de los varones ponga en riesgo y realmente hay una preocupación de que realmente les cause un daño. Y que esta parte pues tiene que ver con un elemento efectivamente regulatorio y también un asunto de entender la masculinidad como… A ver, el ejemplo más claro es que viene el crecimiento de los evangélicos, y para los evangélicos hay un orden de género muy claro, manda el hombre. Eso es lo que está pasando y eso es lo que se está politizando, porque en esta última etapa ya no son los católicos los que están encabezando, son los evangélicos, y para los evangélicos hay una jerarquía de género inmovible. Para los evangélicos la homosexualidad es algo demoníaco, entonces lo que viene tiene que ver más con una radicalidad en ese sentido. Sí.
Sí. Bueno, desde hace varios años existen en Costa Rica varias organizaciones, hay una que se llama Fundiapo, Fundación de Apoyo al Hombre, hay otra que se llama Padres Separados, que son grupos muy conservadores que se aprovechan de las angustias y dolores, digamos, de los hombres separados y de ciertas dificultades que la legislación de familia establece, digamos, si un padre quiere ver a sus hijos, una serie de obstáculos en el caso de que la pareja no desee o la expareja no desee. Entonces es como caldo de cultivo, base social, para decir todo esto ocurre porque el enemigo son las mujeres, el enemigo es el feminismo, el enemigo. Eso ha existido desde hace bastantes años. Hay momentos en que toman mucha fuerza, por ejemplo, nosotros cuando sacamos en las redes algún anuncio, por ejemplo ahora para el Día del Padre, que pusimos diferentes tipos de paternidades, y de todo, desde padres, hombres con su esposa, hombres padre que vive solo, y también pusimos una de dos papás con sus hijos, casi nos queman vivos, literalmente por eso, ¿verdad? Pero son grupos que surgen así como el Alka-Seltzer y se van. Pero esta vez es diferente, porque hay todo un movimiento religioso de base, que es latinoamericano, la campaña No te metas con mis hijos y salvemos las dos vidas. Entonces hay una, ya no es solo una base social de apoyo de hombres resentidos, sino que hay toda una estructura y, si se quiere, un proyecto global que nos ven como región, con estrategias comunes, y eso sí está en Costa Rica, digamos. No han tomado la fuerza suficiente, pero se están preparando. En las elecciones pasadas estuvieron a punto de tomar el poder. Lo que pasó fue que cometieron algunos errores estratégicos. Por ejemplo, alguien dijo que la negrita es como la Virgen de Guadalupe para ustedes, para nosotros la Virgen de los Ángeles, que la negrita era la gran ramera de Babilonia. Con eso creo que perdieron medio electorado, ¿verdad? Porque todavía, digamos, la cuestión católica, ¿verdad? Aunque quienes más apoyaban esos grupos era la jerarquía católica, que al final se pasan a la negrita por donde sea, pero no la población, que de alguna manera se sintió ofendida. Y además que cometieron errores de corrupción, mal manejo de fondos, el líder principal, pero ese líder principal tiene características carismáticas, que aunque esté tan desprestigiado, creo que se vuelve a lanzar y vuelve a adquirir votos, porque tiene ciertas características que le llegan a la gente. Él se presenta como el, algo así como el rey David. El rey David no tenía estudio alguno para ser rey, sin embargo fue rey por lo que Dios le dijo. Y él decía esas cosas, y la gente le cree esas cosas, ¿verdad? Y además tiene buen manejo escénico, canta bien parecido. O sea, hay todo un show montado, pero que le llega a la subjetividad de la gente. Mientras que nosotros, los que trabajamos estos temas, somos aburridos, hablamos de temas académicos que no le gustan a nadie, qué sé yo, no hemos creado toda una contrapropuesta desde la práctica. Sí estamos preocupados porque el gobierno que quedó no fue un gobierno con una agenda clara, sí era una agenda muy pro derechos humanos y pro diversidad, pero la gente votó por él para que no quedara el otro, pero él no tenía nada, ningún proyecto de nada, y ha demostrado realmente una gran ineficiencia, digamos. Todos esos errores son aprovechados para decir, se fija, entonces somos nosotros, ¿verdad? Entonces, sí, el clima está feo, que en cualquier momento podría variar y echarse a perder todo. Los mismos argumentos que decías, exactamente. ¿Qué pasa con el movimiento de masculinidad o con los grupos de masculinidad? La crítica fundamental es, son gays y los van a convertir gays a todos los hombres. Y cuídense porque sus hijos, los mismos argumentos que estás diciendo, ¿verdad? Entonces, ahora lo que pasa es que el panorama no, digamos que todavía falta, creo que falta más otros factores sociales, más como para decir, es una amenaza, van a quedar, pero ahí están y aprovechan cualquier oportunidad para salir adelante, ¿no? No sé si vos querés agregar.
Bueno, yo me quiero apoyar en lo que dice Álvaro, porque en el caso de Costa Rica nosotros tenemos regiones bananeras. Sobre todo los hombres no salen a trabajar, situaciones muy complicadas, enfermedades relacionadas con el banano muy complicadas, y están en un total abandono. Instalan una iglesia, lo visitan, señor, ¿cómo está? Mire, es que la situación está muy mal, bueno, ve, hagamos una cosa, llega el domingo y le vamos a dar la esperanza de vida que usted ocupa. Bueno, resulta que llega Jorgito con su familia. Jorgito, veniste, qué bueno, siéntate acá. Hoy tenemos a Jorgito, que esperemos que se convierta en un hermano más. Pero muchachos, les cuento. Aló. Resulta que Jorgito tiene un problema. Él está muy mal financieramente, su casa se está cayendo. Y hoy la contribución, el 75% de lo que demos va a ser para ayudar a Jorgito, y mañana todos a las 7 de la mañana vamos a estar con materiales levantando la casa de Jorgito. Se recogen 200,000 colones en un lugar donde no hay para nada, y todos a las 7 de la mañana, incluyendo el pastor con su esposa y sus hijos, están con latas, con madera, con clavos, y levantan la casa. Eso es tocar subjetividad de la gente. Y me van a perdonar. Pero ¿qué hacen las universidades? Hoy no lo sé. Yo sé que es un golpe duro, pero en ustedes, que son los que tienen la materia, se necesita que ideen, empiecen a idear planes para ver cómo trabajamos eso. Lo otro es que a mí me da mucha pena y me identifico como una persona neutral, porque durante mucho tiempo padecí la homofobia, llegué a Wen, no soportaba que me abrazaran, decía, ¿este man qué? ¿Qué le pasa? Hoy por hoy no tengo ningún problema, llegué a entender que nuestra sexualidad sencillamente es un transitar, y en Wen decimos, yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera, igual los demás, pero sí he notado que en ambos bandos hay demasiado radicalismo, unos que quieren defender solo su posición, otros del otro lado que quieren defender solo su posición y no nos permiten a los que queremos ayudar a juntarnos, trabajar, y eso sí es un problema.
Está Beno, bueno, ya Juan Carlos, está todo el mundo por allá. De este lado, a Eloy. Bueno. ¿Quién primero? Beno, Juan Carlos, el compañero que está de Colombia. Allá.
Bueno, felicitar a esta mesa tan volcada a la realidad, a la acción en un contexto tan, tan, tan difícil y en donde vemos procesos que se están llevando a cabo fundamentados en la investigación, pero tratando de modificar la realidad. Yo he podido estar varias veces en Costa Rica y es cierto, lo que más he visto que se acerca a lo que es un movimiento de hombres, lo he podido ver allá. Aquí tenemos buenas redes de investigación, buenas redes de personas que estamos trabajando con hombres, tratando de incidir en políticas públicas, pero hay un salto cualitativo que se está generando en Costa Rica que me parece importante. Hay que mencionar también la prácticamente la formación de cuadros que se logra en el contacto que tiene WEM con la Universidad de Costa Rica, en donde cantidad de psicólogos y de otras profesiones van pasando por WEM, reflexionando su masculinidad y entrando también a trabajar con otros hombres. Una pregunta que tengo para Álvaro. En los últimos 2 años he notado este salto, que es metodológico, pero también político, de decir el desarrollo de la metodología WEM ya no va a depender nada más de que haya un psicólogo, sino que los promotores también la pueden llevar a cabo. Y esto me remite a la investigación acción participativa, me remite a lo que David Werner planteaba desde su movimiento de Donde No Hay Doctor, Arquitecto Descalzo, un poquito este salto que es tan importante. ¿Qué implicaciones tiene este salto? Decir, bueno, no de, digamos, de despatrimonializar a los psicólogos como los detentores de ese proceso y empezar a tener esta confianza en los promotores con las características que Jorge ya nos señaló.
Aló, aló.
Bueno, son varios saltos. Realizamos una investigación hace como 3 años externa, de esas aprovechamos cuando llegan al instituto, quiero hacer una tesis, quiero, okay. Háganos una pequeña evaluación de qué pasa con los grupos, de qué es lo que los hombres dicen, etcétera. Y bueno, y ahí lo primero que nos dimos cuenta es que si, digamos, habían importantes niveles de homofobia en la gente, o sea, primera conclusión, para trabajar homofobia hay que trabajar este tema explícitamente, así de manera espontánea, el hombre puede aprender a llorar si quiere y puede hacer oficios domésticos, todo lo que usted quiera, pero eso por sí solo no va a desarticular la homofobia, esa primera enseñanza. Segunda enseñanza, ¿qué me ha hecho cambiar? Escuchar a otros y darme cuenta que no tengo la verdad y no tanto lo que el psicólogo me diga, digamos, es muy importante. No es que estemos en contra de que el psicólogo diga, pero es que hay muchos psicólogos que convierte esto en un grupo de psicoterapia. Solo le falta llevar gabacha a atender el grupo. Entonces, aquello se cliniquiza y se convierte en un dispositivo clínico. Y para ese caso, vamos al hospital mejor, ¿verdad? Esto hay que descliniquizarlo, ¿verdad? Es una intervención, digámoslo así, reeducativa, donde los elementos psicológicos van a ser importantes, pero no podemos plantear que es solo eso, ¿verdad? Entonces, acá hay un cambio de lugar y yo creo que tenemos que retomar la categoría Buenaventura de Sousa de Ecología de Saberes. Son diversos saberes en común. El saber del funcionario que tiene cierta formación, pero también el saber del hombre común y corriente. Sí, que puede ser un saber que puede estar lleno de falsa conciencia, ok, pero y la mía también. Porque ¿quién dice que por el hecho de ser profesional? No, yo creo que yo también tengo que trabajarme y el otro también tiene que trabajarse y ambos tenemos que seguirnos trabajando. Y este que está de este lado como psicólogo o como sociólogo, como profesional o como funcionario, tiene que seguirse revisando su masculinidad y su subjetividad porque la sigue reproduciendo. Nosotros, por ejemplo, nos llegan currículum, nosotros tenemos 20 funcionarios, nos llegan currículum siempre, psicólogo, digo, no, yo nada hago con que sea psicólogo, vienen con un modelo clínico de trabajo. Nosotros tenemos que descliniquizarlos cuando llegan, llegan poniendo etiquetas diagnósticas, diciendo que lo que se trata es que está deprimido y que necesita entonces medicación o que tiene ansiedad, o que, o sea, el modelo psiquiátrico tradicional, que es un instrumento de poder, tenemos que quitárnoslo y ver y adoptar otras categorías como el sufrimiento humano, no sé, otras cosas. Entonces, como que es necesario hacer un cambio de paradigma de la intervención. Y lo último, efectivamente, nos hemos dado cuenta que las redes por sí mismas sostienen. Hay grupos donde se han cerrado, no hay apoyo municipal, por ejemplo, Grecia, que es una comunidad rural, tiene casi 6 años de mantenerse el grupo solo, por sí solo, con los promotores que tiene, y llega gente nueva, es un grupo vivo, se mantiene continuamente, sin recursos. Nosotros les apoyamos y mandamos un psicólogo a que los ayude, pero el grupo es de ellos. Inclusive formaron una brigada de hombres contra el suicidio, porque muchos hombres se estaban suicidando en ese lugar. Entonces ellos, hay un hombre que tiene la idea, le cae completa la red, ahí interviene, total, han sostenido el asunto. O sea, con sus propios recursos, sus propias posibilidades. Entonces hay que confiar en la creatividad de ellos. Lo único que hay que tener cuidado es el monitoreo, si es que existe el término, no sé, ideológico, digámoslo así. Porque es facilísimo. Que entre hombres, yo no sé por qué, el virus del machismo, la homofobia, el discurso patriarcal se reproduce solito. Entonces, si no hay una revisión continua, crítica, usted se da cuenta, estamos formando monstruos patriarcales peores todavía, porque tienen herramientas comunicativas para entonces manipulan y son más violentos con las mujeres desde lo sutil y con el resto. Entonces, eso es el único cuidado que hay que tener, pero sí comparto, el aprendizaje ha sido que la cosa no es solo de lo profesional, porque esto no es terapia para hombres o terapia de grupos, nos quedamos con esa visión, no vamos a salir del consultorio.
Muy bien, también destacar lo que nos han compartido de Costa Rica y de México. Sin embargo, sí tengo una pregunta para lo que han dicho de México. En Colombia los hombres no estamos organizados, le decía aquí a la doctora Celina. En Colombia los hombres se reúnen en la cancha de fútbol, en la cancha de tejo, en el billar, y se hacen autoterapia. Pero organizaciones estatales de pronto están emergiendo, pero sin fortuna de éxito. Sin embargo, me llama la atención el título del panel, Cuerpo y Educación en Desaprendizaje del Género. Nosotros tuvimos una situación en el año 2015-16, nuestra ministra de Educación, homosexual, declarada, y saca unas cartillas de educación. En un país que no tiene constitución laica, tiene constitución secular. Es decir, la iglesia, la diferencia entre el laicismo y el secularismo, es que el laicismo tiene manejo invisible del poder. En el secularismo ya no hay ese manejo. En Colombia estamos tratando de ser seculares más que laicos, con algunas, sigue siendo católico. La pregunta concreta es, ¿cómo desaprender? Porque el problema es el cuerpo. ¿Cómo desaprender el contexto de género desligándonos de esos aspectos psicobiológicos y de estructuras culturales para proponer sistemas de educación que propendan por la calidad de vida de los ciudadanos?
Sí, bueno, primero lo que pasa es el concepto de laicidad que tiene que ver con un principio de autonomía más que la separación jurídica, y que esto implicaría un verdadero Estado laico, sería que tampoco hubiera esta invisibilidad en ese sentido. Pero aquí el tema de cómo desaprender el cuerpo tendría que ver con hacer procesos serios de reflexión que atraviese en sí las instituciones y la educación pública. Pero aterrizar algunas cuestiones teóricas a veces es muy difícil. Me parece que todavía hay como muy… Es decir, cuando un funcionario público quiere hacer, por ejemplo, hacer un documento sobre el tema trans y consulta a varias personas del movimiento trans, entonces termina no pudiendo hacer nada porque se contradicen muchos. Entonces, a veces, estas posiciones incluso de algunos feminismos radicales y de algunos activismos de la diversidad que no hacen reflexión de género, a mí me parece que también los mismos movimientos sociales, quienes estamos trabajando esto, tenemos que pasar por un proceso de reflexión, es decir, no hay un proceso de toma de conciencia, pero a veces tampoco hay un proceso de diálogo. Una de las cosas que me encuentro en esto es que muchos de los debates argumentativos desde compañeras y compañeros en el feminismo y en el género son como decir, esto es así, 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 así. Entonces son discursos tan amarrados que no hay oportunidad de preguntar, de cuestionar, no hay un diálogo. En algunos casos incluso tú te das cuenta que está diciendo algún error, que no está reflexionado, pero no hay una oportunidad de dialogarlo. A mí me parece que tenemos que trabajar mucho en este proceso de diálogo y crear ciertos consensos para que esto realmente podamos generar elementos que se aterricen a una cosa que es la educación pública. Es decir, a un espacio donde todo el mundo llega y que hay cierta flexibilidad para trabajar temas de género, pero que luego la institución ni da los tiempos o a veces no tiene la visión. Yo creo que tenemos que hacer mucho trabajo sobre nosotros mismos como movimientos y también tener muy claro que una cosa es la libertad de expresión de lo que yo pienso y la otra es un objetivo de incidencia en donde quiero hacer un cambio y qué cambio queremos hacer, ¿sí? En esta parte de tomar los acuerdos para crear esto que tiene que ver ya con llevar estas herramientas más locales a política pública y que puedan atravesar la educación pública y que además esto baje directamente al profesorado, por ejemplo. Yo sí creo que la educación pública sí genera, sí es un espacio de oportunidad, porque cuando trabajas con profesorado que va a haber mucha gente que se va a preparar ahí, sí, y que cuando el profesorado algo concluye y lo puede transmitir al que sigue, hay cosas que sí son cambios muy relevantes y que no solamente tiene que hacerse esta parte como movimientos, ¿no?
Bueno, como estamos prácticamente en tiempo, vamos a incorporar dos preguntas. Si pudieran hacer las dos preguntas continuas, cerramos la discusión y que nos permita dar continuidad al programa, ¿no? Está Juan Carlos, ¿quién más estaba? Juan Eloy. Juan Carlos.
Una pregunta muy concreta. Has mostrado, Armando, una agenda precisamente del neoconservadurismo, muy clara, ¿no? Y también tú conoces, y mucha gente de aquí del auditorio conoce, el esfuerzo que se ha elaborado, que se ha hecho para construir Suma por la Igualdad, que es una agenda también de política pública, ¿no?, para que los hombres podamos contribuir de manera corresponsable con las mujeres en la construcción de la igualdad. Ahí, y tú también has mencionado la importancia que ha tenido empujar el matrimonio igualitario como un elemento central del movimiento LGBTI. En estas dos agendas, o estas tres agendas que están ahí, ¿no? Por una parte este neoconservadurismo, por otra parte este esfuerzo que va caminando lentamente sobre Suma por la Igualdad, y por otra parte esta historia también larga de la agenda LGBTI, y que no hay un diálogo o cómo tú ves el asunto del diálogo o cuál sería el diálogo deseable en estas dos agendas que tienen elementos, algunos elementos comunes, pero que van transitando de manera paralela, que no se encuentran. Ahí cómo lo estás pensando, ¿no? Y por otra parte, un aspecto que me llamó mucho la atención es política pública sin redes no funciona. ¿Cómo en esta experiencia que tienen en Costa Rica de la elaboración de una política pública en un país que es más pequeño, ¿no? Pero cómo articular el asunto de la política pública con el asunto de las redes.
Bueno, yo creo que ya. Sí. Mira, yo creo que primero hay que entender que necesitamos un cierto acuerdo de a dónde queremos llegar como país y como agenda y demás. Y yo creo que Agenda Suma tendría que hacer un mapeo de cómo están los aliados y los aliados se mueven. Hay puntos de encuentro y de desencuentro. Agenda Suma, por ejemplo, cuando la presentaron, mi colega hombre trans dijo, ¿cómo entramos los hombres trans en Agenda Suma? Y es que no aparece Agenda Suma claramente. Pero bueno, yo hice un texto en 2008 donde incluí la agenda política de la diversidad sexual y que entonces la agenda política de la diversidad sexual Suma la puede tomar tal cual. Pero también el tema de las alianzas es entenderla que es como todo, no es como el matrimonio. Podemos ir juntos para ciertas cosas y también hay que conocer al aliado. En el movimiento, por ejemplo, yo estuve los últimos 4 años trabajando con un colectivo de jóvenes con una formación muy sólida y muy aguerridos, pero luego había una idea subyacente, toda masculinidad es tóxica. Entonces, en algunas de estas compañeras, esto era como una pelota abajo del agua y que cuando emergió, emergió con mucha fuerza, porque entonces… como toda masculinidad es tóxica, desconfiaron de las bisexuales porque tienen sexo con varones, desconfiaron de los hombres gays del mismo colectivo, desconfiaron de los hombres trans, se posicionaron en contra de que las compañeras trans fueran a las marchas, ¿sí? Entonces es muy importante entender que eso es un… yo llevo 25 años trabajando en el movimiento y están desde las cosas que son de los protagonismos, las cosas de los intereses económicos, pero hay que entender también que están estas cosas escritas en escritorio, leídas en algunos radicalismos y que surgen cada determinado tiempo y hay que entender que hay ciertos procesos con los compañeros y que hay momentos en que un aliado que tienes ahí se va a caer y a veces no lo podemos sostener, a veces tenemos que ir tejiendo con otros e ir viendo cómo incorporar su agenda en la nuestra, porque a veces en algunos movimientos es cada determinado tiempo también las cosas se caen. O sea, te puedo hablar hasta en uno de esos, te lo puedo hablar en un sueño, me sueño como un superhéroe y se está derrumbando todo, ¿no? ¿Y qué hago? Pues saco a mi gente y ya. Entonces es entender un poco que con el aliado, pues de repente hay momentos en donde las cosas se derrumban y es poder estar en esa alianza, poder incorporar, poder estar presente, pero luego hay cosas que pues van a escapar de nuestras capacidades y entonces seguir estableciendo esta colaboración y saber que este aliado pues es otro. Es otro, finalmente no somos nosotros y va a haber hay cosas que no se van a poder tejer y que esto pues de repente se va a tener que colaborar con otros y demás, nada más.
Muchas gracias, pues ya nada más Eloy y nos vamos, ¿sí?
Estabas hablando sobre el tema del conservadurismo, del neoconservadurismo. Estaba haciendo como también, y conectado muy bien con lo que había dicho Álvaro y Jorge sobre los movimientos de hombres, la necesidad de seguirlos construyendo y todo esto, de pensarlos, cómo hacer las alianzas, todo esto. Estaba haciendo, mientras escuchaba sobre el conservadurismo, una especie como recorrido histórico. Yo tengo 11 años viviendo en Canadá, y en Canadá decir de movimientos de hombre es muy mal visto, es muy de derechas, ¿sabes? ¿Por qué? Porque en los años 70, el 70, 80, allá surgieron movimientos de los estudios de las masculinidades, realmente, Kaufman y todos ellos. Hubo una alianza muy importante entre hombres disidentes del patriarcado, hombres antipatriarcales y las feministas, que se rompió en un momento. Y ahorita que el conservadurismo realmente que es el encuerpamiento del patriarcado, además son hombres blancos los nuevos que están eligiendo las ultraderechas y todo, que se oponen a los migrantes, a las minorías racializadas, que hablan contra las mujeres, contra las acciones afirmativas, contra los gays, etcétera, etcétera. Ahora que se está reacomodando, ya no hay posibilidades de resistencia. Los únicos que hablan son los hombres de derecha, los conservadores, los hombres que participaron en movimientos, la creación de, bueno, hay un movimiento importante que es el lazo blanco, ¿no? Ustedes están hablando, pero fuera de este movimiento no hay otros hombres que tengan palabra, hombres disidentes. ¿Cómo mantener? Ustedes han hecho alianzas en este contexto tan difícil, donde el ascenso del conservadurismo está fuerte. ¿Cómo mantener alianzas que hagan posible la permanencia de estos movimientos de hombres que son antipatriarcales, etcétera, ¿no? Porque pareciera muy sencillo, pero no lo es. La segunda cosa que quiero decirles es que es muy impresionante la manera en que yo veo las fotografías ahí, los hombres trabajando juntos, es increíble. Yo hace 25 años más o menos trabajé con Guillermo, invitando hombres a hacer talleres y todo esto. Era un trabajo enorme hacerlos para que fueran 10. Entonces, ver esas fotos tan increíbles es muy inspirador y quisiera que si pueden platicar un poco de eso. Gracias.
Algo que plantea Juan Carlos. La política pública tiene una comisión de las 22 instituciones públicas que están implicadas y ahí están presentes organizaciones de sociedad civil. Estamos nosotros como Instituto UEM, está también una organización de mujer, dos organizaciones de mujeres. Y hay una comisión que se encarga de dar seguimiento a la política de masculinidad. Ahí están representantes de la red de hombres de las que hablaba Jorge. Tanto las redes del sector público, la parte de los jóvenes, o sea, todos están ahí. Digamos que las bases son las que tienen que exigir el cumplimiento de la política. Porque si no, aquello se burocratiza mucho, digamos, aquí la tienen que sean las mismas bases, los mismos hombres organizados. Sin esas redes es muy difícil que esa política se pueda llevar a cabo. Se cumpliría como un requisito no más. Tantos talleres en el año, cada institución, con tanta gente, no importa lo que les den, lo importante es las listas y cumplir, ¿verdad? Sin el asunto de fondo. Y lo que planteas sí es correcto, en realidad decimos movimiento de hombres, pero por eso el código de ética. ¿Quién puede entrar ahí? Aquel que de manera explícita apoya el movimiento de mujeres, está en contra de la homofobia, explícitamente renuncia al machismo. Nunca vamos a renunciar al machismo si lo llevamos adentro, pero por lo menos es un acto simbólico, renuncia al machismo, estoy en contra de la violencia. Nosotros le agregamos otras cosas, hasta la violencia contra los animales, la violencia contra la naturaleza, o sea, estoy de acuerdo con ese código ética, puedes entrar. Es el movimiento de hombres que queremos estimular, no simplemente hombres, entre comillas, masculinistas, men's right, ¿verdad? Eso no lo queremos, ¿verdad? Pero para el desarrollo que hay en Costa Rica es importante jalar a los hombres, unir a los hombres, porque nunca han creído, o digamos piensan, estas cosas de género son solo de las mujeres y yo no tengo que ver con eso, o me voy a meter a salvarlas, ayudarlas, así como el superhéroe que llega a ayudar a las mujeres, pero eso no tiene que ver nada conmigo. Entonces, sí, es más que todo como un recurso y además como una forma de decir, no te conformes con tus cambios personales, tienes que trascender hacia otros hombres, ¿verdad? Por eso es que mencionamos lo del movimiento de hombres, digamos, para diferenciarlo de un grupo o de una multitud, digamos, más que todo.
Pues muchísimas gracias, de verdad, por la experiencia compartida a nuestros panelistas, al público en general. Y solo me resta entregarle a Álvaro su constancia. Muchísimas gracias, Álvaro. Jorge, Armando, gracias. Nos vemos al ratito.